obligan a decir lo siguiente. Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en Zona Negativa queremos unirnos al movimiento Quédate en Casa. Os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura con Miquera. En este programa hablaremos de una película, Watchmen. Y, como ya sabéis, al final del programa os diremos cuál será la lectura para el próximo podcast. Yo soy Rorschach y paso a presentaros al resto de vigilantes. Dicen que es el redactor más inteligente de Zona Negativa, pero yo no me lo creo. Hola, Jordi Tepardo.
Hola a todos, y sí, lo soy.
Se comió un huevo en mal estado y desde entonces se ha vuelto azul. Conocida como la doctora Manga, tenemos a Mónica Rex. Bienvenida.
Hola, Roger.
El azúcar es su kriptonita, aunque él siempre fue más de Marvel que DC. Muy buenas, Nacho Teso.
¡Muajajaja! ¡Capitán Insulina al rescate!
Su acento es su mayor arma, aunque el insomnio que padece hace que se le conozca como redactor nocturno. Hola, Juan Luis Daza.
Hola, Rosa, ¿qué pasa, picha?
Por último, tenemos a un humorista frustrado, el centro de todas las burlas. Jocosamente le llaman el comediante. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Rosa.
Sergio, triste junta teclas, danos algunos datos de producción de esta película.
Claro, pero suéltame el brazo, por favor. Me haces daño, gracias. Estrenada en 2009, esta adaptación de la obra maestra creada por Alan Moore y Dave Gibbons fue dirigida por Zack Snyder. Su reparto estuvo formado por, entre otros, Jackie R. Haley, Malin Ackerman, Patrick Wilson, Billy Crudup, Matthew Wood, Jeffrey Dean Morgan y Carla Cugino. Esta cinta de Warner Bros. Contó con un presupuesto de 130 millones, pero no funcionó en taquilla teniendo una recaudación global de 185 millones de dólares. Actualmente existen tres versiones: la edición para cine con una duración de 162 minutos, la edición para el director de 186 minutos y la Ultimate Cut con 215.
Ya vale.
Venga, seguimos, ahora sí.
Bueno, cállate ya. Deja hablar al resto. ¿Nos produce náuseas esta adaptación?
Pues mira, hoy, antes del podcast, he empezado a repasar la película y, llegado a cierto punto, digo, joder, pues debo llevar una hora más o menos de película. Miro, llevaba 35 minutos de película. Del Ultimate Cut, de la cosa esta de 3 horas y, de 3 horas y demasiado. Puf, qué tostón de película, por Dios.
A ver, yo es que con el Ultimate Cut ya no me he metido, ni con la versión extendida. O sea, yo vi en su día la que se estrenó en cines y, a ver, aunque sé que seguramente añade más subtextos, hay más juegos con el cómic y tal, sí, es un poquillo aburridilla, que yo valoro mucho la intención de Zack Snyder en este caso. Pero es que la adaptación no me da náuseas, pero me parece fallida porque el tono no es el apropiado. Principalmente eso, lo demás ya lo podemos discutir, pero eso...
Tiene un ritmo muy tedioso, es difícil de ver, tienes que estar muy mentalizado.
Pues quedo yo, creo. Y yo sí debo admitir que he visto todo el montaje, gradualmente con cada vez más minutaje. Y debo admitir que para mí yo no soy fan de Zack Snyder. Ni hater, me parece que es el concepto perfecto de director flipado, porque está muy flipado. Y el Ultimate Cut sí me parece una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de un cómic tan, y encima un cómic tan complejo como Watchmen. Pero, como ya ha comentado Jordi, el tono y el subtexto político que Zack Snyder dice, esto será como sea, pero yo lo entiendo a mi manera y a la pantalla va así.
Básicamente. Es que, a ver, para empezar, por desgranar un poquillo, es que el concepto de superhéroes que él maneja no tiene nada que ver con el que ves en la obra original. Entonces la película puede funcionar, ¿eh? Alguien que no se haya leído el cómic y tal, de hecho tengo algún amigo en ese sentido que no se ha leído el cómic y la película le pareció muy interesante por la distopía que planteaba. Pero, claro, la gracia de la historia original es que te cuenta la historia de qué pasaría si un si aparecen primero los superhéroes en un mundo real y segundo, si uno de ellos tuviera de verdad superpoderes, porque el resto no lo tienen. Pero en la película de Zack Snyder es que, macho, el que no revienta vivas con las manos es capaz de destrozar a una persona sin ningún tipo de miramientos y es algo que no acaba de tener sentido, que te deja escenas chulas para posar con mucha cámara lenta, como le gusta a Zack Snyder, pero...
Es que ese es su superpoder, el superpoder de todos los miembros de la película de Watchmen es ir a cámara lenta.
De tener el tiempo.
Es como súper épico, súper oscuro, súper maduro, tostonazo.
¿No pensáis que es una muestra más de la decadencia de ese Hollywood moderno corrompido por el sucio marketing y el sexo, Mónica?
Joder, qué miedo da. No lo sé, Roshar, no sé qué me has dicho. Tengo miedo.
A ver, creo que esto lo comentamos cuando hablamos de 300, pero Zack Snyder allí intentó algo diferente en ese momento, algo que también ya se había ensayado con Sin City, y funcionó. En ese sentido funcionó, era como trasladar las viñetas a la gran pantalla. Te puede gustar más o menos, pero es una idea original. Pero, claro, después quiso llevar esto también a Watchmen y con este universo no funciona. Y entonces ha querido crear un sello de marca al que se han sumado muchas producciones de Hollywood, eso es cierto, como bien apunta Rorschach, en el sentido de que...
No le des la razón, alimentas su ego.
Rorschach no tiene ego, es puro en sus ideales.
Sí que lo soy. Más allá de mis escenas, Juan Luis, ¿merece ese tuerce fotogramas de Zack Snyder que le perdone la vida? ¿Tiene algo su película que valga la pena rescatar del sucio fango?
Pues yo ya he dicho que soy defensor, incluso del montaje más duro de la película. Yo creo que el problema está en lo que comenta Jordi, en el tono. Es decir, esa épica rociada de grim and gritty que le gusta a Zack Snyder no tiene nada que ver con el Watchmen, el cómic original de Alan Moore y de Gibbons, que fue muy revolucionario, pero con una narrativa a primera vista, luego tiene un trasfondo mucho más profundo, una narrativa bastante clásica. Y aquí Zack Snyder parece que tiene que enfatizar todos los pasajes del cómic y llevarlo a un paroxismo innecesario. Mismamente la muerte del comediante la despacha en una página y aquí tenemos una coreografía de lucha a ritmo de Nat King Cole que dura, yo qué sé, muy bien coreografiada, muy bien rodada, con los especialistas dejándose la piel, pero yo creo que sintetiza en los 5 primeros minutos de la película lo que nos vamos a encontrar.
A mí es que la sensación que me produce también la peli, según la iba repasando, era por un lado como de continuo videoclip, con una buena canción de fondo, una sucesión de escenas en según qué secuencias, pero sobre todo me para a pensarlo y el regusto que me queda es el mismo que el YouTube de mediados de la primera década de los 2000, con los AMV de anime y Linkin Park sonando de fondo, me queda esa misma sensación con el Watchmen de Zack Snyder.
Hostia, qué duro, ¿no?
Has dicho buenas canciones, pero algo que se le ha criticado también a Watchmen es la elección de los temas que utiliza, porque, macho, alguno... La escena de sexo que tienen...
Eso sí, es cuestionable, sí. La de Leonard Cohen.
A ver, el tema puede ser bueno y luego no pegar con lo que se esté mostrando en pantalla, pero bueno, que la sensación al final es de esa, muy, muy dependiente de, bueno, lo que ya estáis mencionando, la cuestión del estilo.
Sí, no, además yo creo que si volvemos sobre la banda sonora es un antecedente a cosas como Escuadrón Suicida, que se limita a poner un playlist. Venga, cuento esa canción o no. A ver.
Joder, menos... y decía Mónica que yo había sido duro. ¡Wow!
Bueno, pero en Watchmen, dentro de lo que cabe, aunque es una playlist muy obvia, de grandes éxitos muy, muy manidos, cada uno de ellos, sin contar el resbalón con el Aleluya de Leonard Cohen en la escena de sexo, yo creo que está justificada narrativamente. Desde bueno. El Sound of Silence de Simon y Garfunkel en el entierro del comediante, la obvia cabalgata de las Valquirias en Vietnam por Apocalipsis Now. Y bueno, a mí me parece la de The Times Are Changing de Bob Dylan en los títulos de crédito, a mí me parece que está genial, que queda muy bien. Mejor, sí. De hecho, para mí es la mejor escena de la película.
Esta vez sí que cuenta.
Ajá, como tal, ¿eh? Ajá, ya veo, ¿eh? Ya.
Ya te la han quitado, Mónica.
Yo iba a decir que el conjunto es pretencioso, pero a ver, según leas el cómic también te lo puede parecer, o sea que en ese sentido se puede decir que la adaptación es fiel, pero... Y el casting, por ejemplo, a mí me gusta bastante, pero es eso, para mí falla principalmente el tono, que es curioso porque en la serie de televisión de Damon Lindelof tiene un tono parecido a nivel visual, pero lo maneja de manera totalmente distinta.
Sí diré que en comparación a otros productos de Snyder, y en otros productos como, venga, la obvia podría ser Batman contra Superman, ¿no? Mientras que en aquella sí me parece que, no quiero decir su ego, pero voy a decir su ego, se mete de por medio de lo que está haciendo y adaptando, aquí me resulta más un tropiezo. Pero un tropiezo... bastante más honesto, un tropiezo al intentar construir algo, al intentar desarrollar, no sale bien, pero me parece una pieza más honesta y más respetuosa con el cómic del que proviene.
¿Qué hay del reparto? ¿Estuvo acertado Zack Snyder o merecen todos ahogarse entre sus lamentos y los esputos de su propia incompetencia?
Hombre, yo en términos generales creo que el reparto no es el problema. A excepción de, para mí, ese Ozymandias, que no me da la talla.
Ahí estamos todos de acuerdo.
Sí.
Y Matthew aparte, Wood. Sí, Mónica, habla.
La tontería. Que aparte luego, habiendo visto el Ozymandias de Lindelof, que es brutal, es súper carismático, sí. Era suyo el personaje, buf.
¿Era Lindelof el que hacía de Ozymandias? Yo creo que
muy desmejorado.
Sí que es cierto que los Ozymandias de Irons le dan mil vueltas a este y al revisionar la película le sienta peor la existencia de la serie a la película y al personaje de Ozymandias en concreto sí que le da varias vueltas.
Eso y el pulpo.
Y el pulpo.
Eso
el pulpo.
Es lo que no tendría que haber tocado bajo... Y esto lo voy a recalcar porque salió mucho listillo, perdón por el término listillo, pero en su momento salió mucho listillo de en el cómic eso es ridículo. Y lo cambiamos por la idea de Zack Snyder, ingeniosa idea, que es sí, es mucho más redonda y queda mucho más cerrado todo, ¿sabes?
Que no tiene sentido ese final.
Claro que no. O sea,
sí. Curiosamente dedica la primera escena a Snyder a justificar su propio final. Cuando está el comediante viendo la televisión y demás, al menos en el Ultimate Cut, lo que te está presentando la televisión, los discursos que hace respecto a la guerra, respecto a la presencia del Dr. Manhattan y sus posibles acciones, parece dedicado a justificar su propio final.
Pues yo... perdón, sí.
No, yo solo iba a decir que si él lo hubiera escrito Groucho Marx, pues sí. Pero en teoría es que no tiene sentido, porque si quieres acabar con la guerra potencial que viene, lo que no haces es poner chorrocientas bombas en... Es que además, ya no me acuerdo cuántas, pero no solo bombardeaban Nueva York, ¿verdad?
No, claro.
Claro, o sea, es que volaba el mundo entero. O sea, ¿qué puto sentido tiene, sabes? Sin ninguno.
Pero yo creo que básicamente, evidentemente el final del cómic es mucho mejor. Pero yo creo que es reducir a la misma idea básica, a buscar un enemigo común para todos los gobiernos del mundo y en contra del Dr. Manhattan. Dentro de las barbaridades que se podían haber hecho, a mí me parece de las más decentes. Pero...
Sí, en ese sentido sí, pero coño, es que a ver, te están contando un universo donde Manhattan representa, es como el Capitán América de esa realidad, prácticamente, o sí, Superman. Pero tío, no funciona. Si pasase eso, todos se tirarían contra Estados Unidos.
Claro, y aparte que es que se supone que lo ha hecho el tío con la mente más brillante, y no ha visto las consecuencias que va a tener eso, porque va a haber una hambruna global de la leche, no va a haber trabajo, enfermedades y vamos, es que de todo, ¿sabes? Porque has reventado el puto planeta. Ahora, eso sí, la Tercera Guerra Mundial, pues la ha evitado. Pues bravo, tío. ¿Sabes?
Y de todas formas, mirad que yo acabo de decir que, bueno, dentro de lo que cabe, esta variante del final no me desagrada. Yo creo que la serie de televisión nos demuestra que la aparición del pulpo no queda nada ridícula. De hecho, el episodio en el que está todo el arranque, está en la feria y demás, y acontece lo del pulpo y vemos ese plano general digital gigantesco y se ven los tentáculos y demás, yo creo que queda visualmente y conceptualmente maravilloso. Sí, de hecho, además, es que tenía que haber estado en la película.
Es que y que la incluso serie demuestra que se puede crecer en ese mismo universo a partir de ese concepto.
Sí. Es que incluso eso que se ve en la serie de televisión es mucho más aterrador que lo que vemos en la película de Zack Snyder. Resulta mucho más inquietante porque hay un elemento ahí foráneo que juega con tu mente y creo que a nivel simbólico tanto Alan Moore como después el Lindelof de la serie le sacaron mucho partido. Es cierto que cuando al menos aquí nos ha gustado la serie, eso hay que reconocerlo, hay gente que no le ha gustado, pero yo creo que la serie lo que hace bien es, como dice Nacho, jugar con ese elemento y a partir de ahí echar raíces, y eso me parece genial. Pero es que en el cómic a mí nunca me echó para atrás ese final. De hecho, yo creo que el final es lo que te impacta y el que diga que no, miente. O sea, yo creo que un Watchmen con otro final, quizá fuese un cómic que hubiese pasado más desapercibido, que todo el mundo valoraría lo que es el apartado artístico, la manera de construir el guión y tal, pero sin ese final así llamativo no te dejaría el mismo pozo.
Estoy de acuerdo. Además, no sé, la serie de televisión en ese sentido, como ya comentáis, extiende y enriquece muchísimo el universo de Watchmen. A quien no le guste, pues bueno, pues puede pensar que es un Elseworlds. Pero lo único que tiene la serie que no tiene el cómic, y comprendo las quejas, es que es muy política, porque todos sabemos que Watchmen no es un cómic político, es decir, no se moja para nada en ese sentido. Porque yo cuando se estaba emitiendo la serie y encontraba esas quejas, bueno, no sé, la gente no asimila los cómics como les da la gana.
Es que ahí malentendieron al pobre Rorschach.
Sí, hombre. Yo creo que lo malentendido fue Zack Snyder. Ese es otro tema bastante interesante a la hora de abordarlo. Que bueno.
Claro, porque en la película, salvo la caricaturización que hacen de la Guerra Fría, tampoco ves la carga política que sí ves en la serie y sobre todo en el cómic también, ¿no?
Básicamente se quedan los títulos de crédito. No es un guiño a Mónica ni nada de esto. Es que los créditos hay que reconocer que son brillantes. Sí. Pero sí, casi todo lo político que aparece en la versión de Zack Snyder está en esos créditos.
Bueno, yo entiendo que en Estados Unidos sea una cuestión incómoda y que no quieran tocar y que prefieran hacer oídos sordos a esa parte del cómic y dejarla para los títulos de crédito. Pero
bueno, ahí tenemos ahora a Trump, que prácticamente está a punto de crear su propio grupo de como en la serie de Watchmen, ¿sabes?
Sí, es cierto. Sí. Bueno, pero yo creo que también tenemos que tener muy en cuenta que el cómic está escrito y dibujado por británicos y aquí lo dirige un americano. Por eso hubiera sido muy interesante ver las versiones que hubieran hecho tanto Paul Greengrass como Terry Gilliam en su época, que uno es británico y el otro casi como si lo fuera, porque vamos, ya de hecho se nacionalizó británico hace muchísimos años y hubieran sido películas yo creo que completamente distintas. Aunque Terry Gilliam también en lo visual se hubiera pasado de la marinera, amiga, que es uno de mis directores favoritos, pero hubiéramos tenido planos aberrantes casi tantos como cámaras lentas tenemos con Zack Snyder.
Seguramente sí.
Que no perdonáis a esta película tan infame.
Yo ya lo he dicho, que no haya pulpo. O sea, que para mí, yo le hubiese perdonado todo si se hubiese atrevido a meter el pulpo. Y no lo digo ahora, lo dije en su momento, cuando salí del cine. Mi amigo que no lo había visto, el que digo que le gustó por la distopía que planteaba, y me dijo, pues está bastante bien y el final está guay. Y yo, quiero pulpo. Y ya está.
A mí lo que no le perdono a la película es el final. No porque no haya pulpo en este caso, sino porque no me parece que tenga sentido lo que me está diciendo. La primera vez que vi la película fue como, ¿pero qué me estás contando? Es decir, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. No, Es lo que menos me gustó.
Lo que hace aguas.
Yo diría que el poner el estilo sobre la sustancia y sobre todo, aunque esto bien puede ser un problema más de este último montaje que he visto, este Ultimate Cut, que no sea capaz de mantener de forma activa mi atención, y no creo que esté en mí, creo que está en la película, en lo que se eterniza en muchas cosas también, a veces lo que dura, de repente dices, hostias, que siguen con el puto entierro.
Pero Nacho, sí, está pensada para las nuevas generaciones, porque es una película que como pasa tan lentamente la cámara lenta, tú puedes ir mirando el móvil y cuando vuelves a mirar la pantalla, la escena no ha pasado, estás en la misma escena, por lo tanto no te has perdido.
Pero yo creo que esa es la crítica que le hago, insisto, puede venir de este último montaje que me he visto.
Yo, además de la escena inicial que ha dicho Juan, que es bastante aberrante si la comparamos con el cómic, aunque es todavía más aberrante que haya gente que dice que lo reproduce fielmente, pues no entiendo nada.
No.
Pero es que, claro, traiciona la esencia de los personajes, porque también hay una escena en la que les, que creo que lo comentamos en los programas de la serie, que les rodean en un callejón a Lori y a Dan. Y bueno, o sea, montan una carnicería en la película de espanto, sí. Rompiendo brazos, poniendo, usando de escudo ahí a los ladrones y
hostias,
tal.
Hostias, eso es cierto, no recordaba yo tan sangrienta la película. Sí, sí. Hay un momento en el que revienta a tres o cuatro el doctor Manhattan y está el esqueleto colgando del techo con el hueso de los brazos ahí.
Pero eso también, Nacho, porque el Ultimate Cut, aparte de todo el metraje que añade, las escenas que le censuraron de violencia, dijo, sáquenme ahí de aquí dentro, venga. Porque el asalto también, cuando intentan atentar, entre comillas, contra Ozymandias, no se recreaban tanto reventándole la pierna a la muchacha del disparo y demás. Todo eso lo añadió yo en ese montaje.
Sí, sí, un concepto del gore que pues, se lo traía de 300, pero que aquí, en el cómic, no está por ningún lado. No, o sea, sí que hay alguna escena sangrienta como el asesinato de Rorschach. Porque para mí eso es un asesinato.
Sí.
Y no es porque esté presente Rorschach, ¿eh? Pero pero aparte de eso, no, el cómic no tiene eso. Que a ver, que es lo que decimos siempre, que tampoco quiero una adaptación literal. Pero coño, si precisamente estás jugando a hacer la adaptación definitiva plano por plano prácticamente, es muy triste que a nivel visual seas más o menos capaz de captarlo, pero que todo lo demás, el trasfondo, se te pase, ¿sabes? Que es lo importante realmente, la historia, al final.
Bueno, pero es que yo creo que Zack Snyder no es una persona a la que le importen los trasfondos. Es un tío muy superficial en lo que hace.
Bueno, le gusta empatar al espectador.
Le gusta lo obvio, como poner a Superman equivalente a Jesucristo.
Sí.
Ya, tío, pero es que eso es tan obvio, sí, que sí. Es como...
Sí, tú ves el Hombre de Acero.
Sí, pero eso es lo que le gusta, lo obvio.
Sí, sí.
Bueno, sí, tú ves el Hombre de Acero y está llena de simbología cristiana, llegando casi al ridículo, y por otro lado está llena de elementos fálicos por todos lados.
Bueno, claro, simbología cristiana, pero yo no recuerdo que San José, que sería aquí el equivalente a Jonathan Kent, fuera tan hijo de puta.
Bueno, no lo sabemos, se habla poco,
sí,
de él.
También, es verdad.
No te metas con Kevin Costner, tío.
No, yo fan de Kevin Costner a muerte, además.
Es un San José más equivalente a Herodes, ¿sabes? Con eso de, pues que mueran los niños del autobús. ¿Qué más? Bueno.
Es que algo que no salía de la boca de Jonathan Kent de ninguna de sus versiones, vamos, hasta la de Lois y Clark es más fiel que...
A ver, pero no malinterpretemos tampoco, que el personaje no dijo que los matase, dijo que si hubiesen muerto a lo mejor hubiese sido mejor, pero no, claro. No es lo mismo.
Pero le guiñó un ojo, que yo lo vi.
Y le di un codazo.
Después, a ver, porque eso es lo que estamos viendo ahí, que más o menos está en público, ¿sabes? Porque claro, pasa en la granja, pero pueden verle los vecinos. Ese, cuando lleva a Clark dentro de casa, seguro que le corrió a capones. Dices, esto nunca más. ¿Eh?
Esperad que igual se vea ahora la versión del Hombre de Acero esta de Snyder, que no le dejaron sacar y acaba Superman crucificado. Lo estoy viendo, ¿eh?
¿Del Hombre de Acero? Sí, será, sí. La Liga de la Justicia, ¿no?
No, Ah, no, 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 no. Del Hombre de Acero.
Ah, ¿también hay otro montaje que tampoco le dejaron?
También, también.
Madre mía, este hombre. A ver si se pone de acuerdo con los productores, por Dios.
Sí, a ver si no se pone de acuerdo con los productores.
Para ser sinceros, esto no solo les pasa con Zack Snyder, esto pasa con todo lo que hace Warner. Al menos con el, rollo superheroico, que tienen algún problemilla ahí.
Bueno, ahí tienen Catwoman, joder.
Sí. El director Katz, que nunca me dieron.
Si pudiera rompería en mil pedazos la cámara lenta del pesado de Snyder. ¿Cómo creéis que ha envejecido la cinta a nivel visual?
Mal.
La verdad es que yo la revisioné no hace tanto y es una película que visualmente es potente, eso no se lo vamos a negar, pero es cierto que empieza a parecer de otra época. Mientras que otras películas de esas mismas fechas, con efectos especiales y un apartado visual mucho más discreto, funcionan mejor hoy en día. Sorprendentemente, ¿eh? Porque claro, cuando ves esto en pantalla por primera vez, pues sí que te puedes flipar y decir, mira, esto es la revolución del cine, pero al final el cine no ha ido por ahí, porque incluso las películas de Marvel Studios utilizan los efectos especiales de una manera más inteligente. Normalmente no intentan abusar, obviamente cuando haces una película como Endgame, pues hombre, necesita un poquito más de bagaje, pero aún así está tratado de forma muy diferente a lo que hizo Zack Snyder en Watchmen.
A mí me da un poco la sensación de que es más de inicios de los 2000 que de finales de los 2000. No necesariamente me parece que luzca mal, pero sí que se empieza a notar. El paso del tiempo le sienta muy mal en general en todos los aspectos. Ese es mi resumen.
Yo creo que a nivel de cámaras lentas y demás, que sabemos que este fetiche visual que tiene Zack Snyder, todo eso, a lo mejor ahora todavía no, y sobre todo ahora porque la horda de fans más extremistas de Zack Snyder están por todo lo alto, pero yo creo que con el tiempo va a ser un tipo de puesta en escena que va a envejecer rápido. Pero también es cierto que luego, desde otra perspectiva visual, la película yo creo que tiene momentos muy buenos y elaborado. A mí me parece que todo lo centrado en caracterizar al Doctor Manhattan está muy bien. Y eso sí que ha envejecido, para mi gusto, ha envejecido muy bien, de lo mejor de la película.
Sí, 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 porque a ver, la pasta que metieron ahí se nota, eso hay que decirlo. Yo creo que no hay, de esa película no hay un solo plano que no tenga algún retoque digital, incluso de forma innecesaria, porque hay muchas escenas que no lo requeriría, pero bueno, ya que juegas con el Photoshop, pues te animas, pues...
No, y de hecho teníamos a dos productoras grandes metiendo dinero ahí, que eran Warner y Paramount, de manera que presupuesto no le faltó al amigo Snyder.
¿Cuál es vuestra escena favorita? Decidlo ahora o callad para siempre.
Créditos iniciales, me adelanto todos, adiós.
¡Qué rápido que ha aprendido!
Pero en este caso tiene mucho sentido decir los créditos iniciales. De hecho, mucha gente salió del cine en su día diciendo que era lo mejor.
Pensé que ibas a decir que mucha gente sale del cine después de los créditos iniciales.
Bueno, pues ha estado bastante bien. Venga, hasta mañana. No, es que son muy buenos, porque ya no solo a nivel visual, sino porque espaciotemporalmente te sitúa la película y la comprendes. Aparte de que está repleta de guiños a los cómics de DC. Pues ahí tenemos a ese comediante salvando a la familia Wayne a la salida del cine, que es muy bueno. Pero bueno, como esa escena ya la ha elegido Nacho, yo espero a que me pregunte Rosa a mí y ya comento yo la mía.
Ah, te tiene que preguntar a ti, porque sí, especial. Te tiene que preguntar especialmente.
No, no me atrevo a llevarle la contraria, que seguro que me roba todas las latas de...
Le está pidiendo un interrogatorio especial.
Juan, un poco el rollo sadomaso le va, pero...
Sí. Comunista, ¿cuál es tu escena favorita de esta mierda de película?
Me alegra que me hagas esa pregunta, Rosa, porque yo creo que si a la hora de hablar de Zack Snyder... Sí podemos hablar de que se pueden destacar dentro de sus películas más escenas que el compendio total del largometraje. Y yo hay dos que me gustan mucho. Y no, como ya se han mencionado los títulos de crédito, que me parecen magníficos, voy a decir una que está en el Ultimate Cut y no está en el montaje de cine, que es cuando los punks asaltan la casa de Hollis Mason y empieza a defenderse y mientras los va golpeando van apareciendo flashbacks de sus peleas cuando era superhéroe mientras suena Caballería Rusticana, que es una referencia clarísima a Toro Salvaje. Otra obviedad, pero que me gusta mucho. Y yo creo que a nivel visual y narrativo el capítulo del relojero está muy bien extrapolado a la pantalla. Y con la banda sonora esta de Philip Glass, del documental Nococha Yassi, que nunca he sabido cómo se llama, creo que queda muy bien. Esas son las dos que elijo.
Pues yo me gusta mucho el asalto, y no por hacer la pelota, pero me gusta mucho el asalto de la policía a la casa, bueno, a la casa de Mollut, en el momento en que está Rorschach allí, y su manera de defenderse, que es prácticamente calcado a lo que vemos en el cómic.
Sí, seguro.
Sí, sí. Y esa parte está muy bien.
Pues yo creo que me quedo con Manhattan en Marte. No sé por qué me gusta esa parte visualmente.
Porque se ve el pene, ¿no? Pene azul ese.
No, en esa zona no se ve nada.
Hombre, siempre va
no, ahí lleva el braguero, creo.
Ah, lleva el braguero.
Creo yo que sí.
Yo porque siempre he oído el braguero en la película de Wagner.
Porque tú sabes lo que quieres.
Ya hemos terminado. Habéis conseguido que me emocione. Ahora todos me caéis un poco menos mal. Jordi, pásate al lado oscuro del fascismo.
Lo intentaré. Me cuesta, pero prometo mejorar en ello.
Un abrazo.
Hasta siempre.
Un placer habernos reencontrado, Mónica.
Me das mucho miedo, Rorschach, pero yo lo único que espero es que todos los que nos estén oyendo se pasen por los podcasts que hicimos dedicados a la serie de Watchmen de Lindelof y gocen con tu presencia y con las escenas postcrédito que hay que quedarse hasta el final en esos podcasts.
Recuerda, no utilices trajes de látex.
Lo intentaré.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nacho, no dejes que te perviertan los mayores y deja de ver dibujos animados, coño.
No prometo nada, pero lo que sí te prometo es que puedes encontrar todos los cómics que busques en universal-comics.com. Compra online todos los cómics del mundo.
¡Ole!
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Juan Luis, si sigues con tu colección de muñecos, recuerda no comprar ninguno de la industria de Adrian Bate.
No, no, tranquilo, no te preocupes. Y de hecho, los únicos muñecos que tengo yo son todos de Rorschach, en distintas posiciones, con bikini, con trikini, con ropa de verano, invierno. No te preocupes, yo solo hago oda a tu persona.
Me pones la piel de gallina.
Lo entiendo, lo entiendo.
Nos vemos pronto.
Yo creía que iba a decir otra cosa, pero
te das cuenta tú también.
Después de jugar el pato...
Espera, que no acabo,
joder. Remata, remata.
Me tengo que despedir a mí mismo, que esto es muy complicado. Sergio, haz un favor a la humanidad y deja de contar chistes que no tienen ni puta gracia. Adiós. Adiós, Rorschach. Y vosotros, oyentes, recordad, la libertad nunca es dada, se gana. Hasta siempre.
La siguiente obra del Club de Lectura será JLA... JSA, Pecados y Virtudes. Dale a like y suscríbete al podcast. Recuerda que puedes seguirnos en zonanegativa.com y en nuestras redes sociales en @zonanegativa. Hasta mañana.